7 de la mañana en punto. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Buenos días. Estamos comenzando una nueva edición del Duna en punto con una capa de niebla o neblina que mostró la capital durante esta mañana. En un día que, sin embargo, va a estar bastante caluroso, vamos a tener 29 grados de temperatura máxima. ¿Qué tal con este
visito? Anoche, hola, anoche hacía mucho calor.
Sí, anoche hacía mucho calor.
Mucho calor. Así, esa noche en que uno, ventana abierta, patitas afuera, etcétera. Estaba muy, muy caluroso.
Estamos en etapas en que a las 12 de la noche hay 16, 17 grados. Y eso es temperatura bastante alta para la época del año. Se había anticipado que iba a ser efectivamente un fin de año bastante más caluroso que en años anteriores, y lo estamos teniendo definitivamente.
Ya, entonces,
a ver,
¿qué te dijo Piñera?
Que si no gana, no se vuelve a presentar.
Ya.
Pero que no se retira del servicio público.
Ya. ¿Y ¿Qué? Desde dónde lo podría ejercer?
No está.
Tendría que ser desde una fundación, si es que no gana. No, en la primera pasada, claro, porque no puede optar a cargo de elección popular de aquí a 4 años más. Y tendría que ser, claro, tendría que ser candidato a senador en 4 años más si es que quisiera mantenerse en la política desde esa vereda. Si no, tendría que ser desde alguna fundación. O esperando que Guille lo nombre ministro de algo, si es que Piñera, si es que Guille es el que gana y él es el que pierde.
Así como van las cosas, se
ve bien difícil. Yo creo que lo veo un poquito difícil, pero bueno.
Se ve bien difícil que se inviten a los cumpleaños, que el tema de la denuncia de numerosos medios de comunicación sobre votos marcados, que a Piñera se le ha hecho muy cuesta arriba poder defender, visto que los propios medios han salido a aclarar que no han sido más de 5 las denuncias que se presentaron ante locales electorales, pero ninguna investigada por el CERVEL, se ha convertido en su dolor de cabeza esta semana. Al punto de que el comando de Alejandro Guillé desarrollado el argumento de que, como Piñera sabe que va a perder, ya empezó a inventar la excusa del por qué perdió la elección, porque se la robaron. O sea, en ese nivel de la etapa de la campaña estamos, ¿no? Sí, esto ha sido un parto lento, además. Uno lo único que quiere es que llegue
con
rápido.
Forceps, sí. De ese tipo.
Yo viste que yo me moré 36 horas en nacer.
Desde chico.
Imagino.
Ahí está.
Mi mamá siempre dice lo mismo. Desde chico. Esto es lo mismo.
36 horas y así todo tu mamá te quiere.
No, imagínate. ¿Sabes qué? Siempre utilizaba. Es que yo me enredé en el cordón umbilical, además. Entonces, esto demuestra que somos tan apegados. Es una manera tan elegante y cariñosa decirme, cabrón, mierda. Imagínate.
Bueno, vamos a repasar la conversación del programa en TVN anoche de Juanma, más un lote de gente, porque es un programa, verdad, que tiene harta gente, con Sebastián Piñera, dada la coyuntura, verdad, que impone lo que ha estado ocurriendo. Yo ayer lo escuché también un pedazo en la radio Bio Bio, no manifestar directamente arrepentimiento, pero sí, a propósito, siempre, no es la primera vez que uno lo escucha decir que le encanta de la canción de Edith Piaf, No me arrepentiré.
¿Quién no sabe lo que pasó anoche?
Pero bueno, dijo que no es que no se arrepienta en el fondo. ¿Qué? ¿Qué pasó?
Ay, es que Piñera siempre. Viste que los panelistas del candidato Llegó tu hora, el programa TVN, son por número, porque simula un reloj, son 12 panelistas y uno va marcando, elige una hora y la hora representa a cada uno de los panelistas, si están puestos en círculo. Y ahora el mecanismo, dado que Piñera fue el primero, el que cachó exactamente cuál era el número de cada panelista, entonces él decía, si quiero que me pregunte, no sé, Marcela Careza, él decía las 4, porque sabía que Marcela Careza representaba la hora 4. El único que cachó la primera, entonces, de verdad, te mató el sistema. Entonces ahora decidimos que los panelistas, yo
marco. Fue la de anterior.
La de anterior. Ahora yo marco el primer número, yo elijo la primera hora y después, si yo elijo, no sé, el número 4 hace su pregunta y después el número 4 elige al siguiente panelista. Ah, bueno, ya. Entonces, no me acuerdo quién, pero creo que era la periodista Lucía López, que dice, vamos al número 5, era las 5 de la mañana. Era las 5 de la mañana como la canción. Y Piñera dice que es una gran canción de Sabina. Y le dijo, Juan Luis Guerra, ¿será? Y él estaba pensando y nos dieron las 10 de Sabina.
Ay, tiene esa es la lógica, verde. Claro, de haber buscado todas las canciones posibles en su cabeza, donde se decía la hora.
En su cabeza, claro. Qué gran canción de Sabina, yo le digo cuál. Tiene esas cosas pilleras que al final a uno le causa bastante gracia porque habló de la Yupi en vez de la Cupi. Y esas cosas, y yo ando tan tentado a la risa porque uno anda tan cansado, y ustedes saben que yo mientras más cansado más me río, que anoche no sabía cómo hacer para controlar la risa. Pero bueno, en fin, oye, no está para nada gracioso el conflicto que se está derivando a partir de la inexperiencia política internacional del presidente Donald Trump de lanzar tal cual, sin anestesia, a través de voceros, que va a trasladar muy probablemente la embajada norteamericana de Israel a Jerusalén, reconociendo a Jerusalén como la capital del Estado de Israel. Ustedes saben que Jerusalén se encuentra en un estatus especial, internacional. Ambos territorios, tanto de los israelíes como de los palestinos, la reconocen como propia. Allí están sus lugares más sagrados, o uno de sus lugares más sagrados en el caso del mundo árabe. Y esto evidentemente ha tensionado muchísimo la situación. La comunidad internacional le ha hecho saber a Donald Trump lo delicado de una determinación de esta naturaleza que ha sido administrada por Naciones Unidas. El presidente ya se lo comunicó al rey de Jordania, al líder de los palestinos, pero evidentemente que esto está levantando mucha, mucha polvareda, así que vamos a estar hablando y explicando, poniendo en contexto esta realidad durante la mañana.
Buena parte de la actualidad internacional pasa por eso, de todas maneras, para entender las claves, para entender, yo no sé si es inexperiencia o es que le importa huevo a esta altura, fíjate. Porque está en el cúmulo, ¿te acuerdas que el otro día hacíamos el recuento de decisiones de política internacional y vinculadas con la globalización? Esta es de alta diplomacia, es más que política internacional, esto es alta diplomacia. Bueno, ya les vamos a comentar el detalle y por qué es tan importante Jerusalén en este caso. Vamos a repasar también lo que está pasando en Honduras, donde el presidente Hernández, que resultaría reelecto según el conteo que se hizo recientemente, aceptó en definitiva un reconteo de los votos, y también lo mal que le está resultando a Theresa May la negociación por el Brexit. Está a punto de salir trasquilada.
Aquí en nuestro país, en tanto, el tema está marcado por la determinación del gobierno argentino de quitarle el estatus de refugiado a Galvarino Apablaza, el ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que entre otras cosas está acusado por el asesinato del senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán. Venimos pidiendo su extradición desde hace 12 años. Ahora el tribunal argentino la concedió, el gobierno de Cristina Fernández le había otorgado, sin embargo, ese estatus que impedía en la práctica que volviera. El ministro Mario Carroza, que es el hombre a cargo del caso, ha dicho que es mejor que concurra porque él tiene que dar explicaciones para saber cuál es su real participación en los hechos. Mientras tanto, sobre Ricardo Palma Salamanca, también condenado y prófugo por la muerte del fundador de la UDI, se sabe que estuvo detenido en París en junio pasado por ingresar con una identidad falsa, y sin embargo un juez lo liberó. De esta historia vamos a estar hablando también más adelante aquí en el programa. Hay harto que revisar entonces. Vamos al tiro con los titulares más importantes en este miércoles 6 de diciembre del 2017. Con Connie empezamos.
En Duna en Punto, titulares.
El gobierno argentino decidió quitarle la calidad de refugiado político a Galvarino Apablaza. El exfrentista está acusado de participar en el crimen del senador Jaime Guzmán. Existe una orden de extradición en su contra desde el año 2001, pero todavía varios trámites administrativos posibles para él.
También les contamos que Sebastián Piñera aseguró que dijo la verdad en cuanto a los votos marcados, pero aclaró que lo hizo de forma respetuosa. Aseguró anoche en el programa Candidato Llegó tu Hora de TVN que le parece extraña la reacción del gobierno sobre las denuncias de irregularidades en los votos. No descalifiqué al CERVEL ni a las elecciones, ni puse en duda en ningún momento el resultado, fue lo que dijo.
Alejandro Guillé aseguró estar abierto a una colaboración con el Frente Amplio. El candidato de la nueva mayoría aseguró que le encantaría que Beatriz Sánchez formara parte de su eventual gobierno.
Bueno, el anuncio de Sánchez desató, sin embargo, molestia en el Frente Amplio. Al menos 5 partidos no estuvieron de acuerdo con que transparentara su voto por Alejandro Guillé. Uno de los que sacó la voz fue Gabriel Boric, quien dijo: difiero de la estrategia de ir entregando apoyos individuales como cuentagotas. No es la única del Frente Amplio. Vlado Mirosevich también lo hizo el fin de semana.
La Cámara de Diputados aprobó la capitalización de TVN. El proyecto contempla una inyección de 47 millones de dólares que pidió La Moneda, al igual que se aprobaron los 18 millones de dólares para el canal cultural, aunque en su tramitación la creación de este canal fue rechazada.
Esta jornada se vota el proyecto de educación superior en la Comisión de Educación del Senado y el gobierno advierte que será la prueba de la blancura para la oposición. El Ejecutivo espera despachar el proyecto y el de universidades estatales antes de que termine su mandato.
Scotiabank logró acuerdo con el grupo Said que retendrá la presidencia del banco fusionado. En los últimos días, Scotiabank y los Said deberían definir el gobierno corporativo y el pacto de accionistas.
Veremos si finalmente durante esta jornada se concreta que Estados Unidos reconozca Jerusalén como capital de Israel y movería para allá su embajada. El traslado podría durar entre 3 y 4 años, según informaron fuentes en Washington.
El submarino argentino Ara San Juan hizo 8 llamadas satelitales antes de desaparecer hace 20 días. El capitán habló en total 55 minutos con la base cuando reportó un principio de incendio en las baterías.
El presidente de Honduras aceptó que se revise el proceso electoral. La crisis política en el país centroamericano se acentúa después de que un grupo de agentes se negara a contrarrestar las protestas tras las elecciones presidenciales.
Cerca de 50 personas resultaron heridas en un choque de trenes en Alemania. El accidente ocurrió cerca de Düsseldorf, en el oeste alemán.
7:12 a.m.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Vamos con la crónica deportiva esta mañana y le damos un vistazo a lo que está sobre la mesa en las discusiones en este ámbito, comenzando por lo que ha ocurrido con Arturo Vidal. El Bayern Múnich terminó consiguiendo una victoria bastante importante. El Paris Saint-Germain le gana 3-1. No le alcanzó, sin embargo, para quedarse con el B de la Champions League. El volante nacional ingresó recién a los 82 minutos, pero no logró gravitar en el poco tiempo que jugó. Si bien el equipo del chileno derrotó a uno de los elencos más importantes de la competencia, no le alcanzó para posicionarse como líder de la zona. El Bayern Múnich de Vidal quedó en el segundo lugar de este grupo B. Va a conocer a su próximo rival el 11 de diciembre en el sorteo de los octavos de final. Además, están clasificados el City de Claudio Bravo y el Beşiktaş de Gary Medel. Y Jorge Valdivia salió a disparar con todo contra Juan Antonio Pizzi. El mago no se guardó nada en la conferencia de prensa previa al duelo de Colo-Colo ante Huachipato. Al volante no le gustó el arribo del estratega a la banca de Arabia Saudita. Siento que está mal, no sé si lo echaron o renunció, pero a las 2 semanas estaba en otro lado. Si dijo que no quería seguir o que no estaba en las condiciones y después aparece en otro lado, me parece mal. Además, Valdivia criticó el nivel futbolístico de Pizzi en su paso por La Roja. Ganó con Chile, lo hizo bien en la Copa América y en la Copa Confederaciones, pero a mí la verdad es que no me dejó nada. También el mago aseguró que Pizzi lo habían blindado en el medio deportivo por tener amigos. Es el gran responsable de que Chile se quedara sin mundial. Sin duda tiene muchos amigos en la prensa. Críticas de Valdivia que no son las primeras contra Pizzi por parte del plantel. Hace algunos días fue el turno de Esteban Paredes y hace unos meses Marcelo Díaz hizo lo mismo. A mí, de todas las críticas que se le han hecho a Pizzi, esta me parece que no la de la prensa, que la encuentro francamente absurda, porque además uno tiene que ser bien responsable y ponerle nombre y apellido. ¿Dónde están los amigos y por qué? Amigos que además a los futbolistas les encantaría tener porque creen que así funciona la cosa. Y lamentablemente no funciona así. Puede que haya en el margen algunos, pero sabemos que para ellos, lamentablemente digo, para ellos, no es así. La crítica que sí le recojo es que si efectivamente Juan Antonio Pizzi tenía claro que si se iba podía esperando un ratito a recoger la oferta de Arabia Saudita. Como sea, a mí me hubiese gustado escuchar las mismas críticas de los jugadores respecto a Jorge Sampaoli. Ni un solo cuestionamiento al comportamiento de Sampaoli, que dejó votada la selección, salió arrancando cuando se fueron sus protectores de la NFP, los delincuentes que se robaron, que saquearon la NFP, dejó a la selección a mitad de proceso. Ni un solo cuestionamiento. Pizzi se tuvo que hacer cargo de un fierro caliente con muy poca plata porque fue el entrenador que se pudo contratar con los recursos que había. Ahí los jugadores prácticamente guardaron silencio, salvo a uno que otro que consideró que lo que se había vivido era bien complejo. Recojo, insisto, la crítica que hace Jorge Valdivia sobre esto de que Pizzi se va, no tiene claro él si lo echaron o renunció, pero que a las 2 semanas está en otro lado. No es a las 2 semanas, sabemos, pero bueno, la cosa al fin, para el resultado es indiferente si pasaron 2 semanas o un mes y termina firmando por Arabia Saudita. Es un cuestionamiento que yo recojo porque creo que al menos merece un poquito más de indagación. pero me hubiese gustado escuchar también la misma crítica respecto de la irresponsabilidad de Sampaoli, que nunca la tuvimos frente a el Sampaoli, que a través de la prensa salía a pedir pega en Europa, que ya sabemos cómo se comportó, además, porque se renunció a la selección chilena, se fue a otro lugar y después abandonó ese lugar para irse a dirigir una selección que es la que siempre, en la que siempre quiso estar. Y ahí, por simpatía o por amistad, parece que tampoco hubo cuestionamiento. Yo creo que si vamos a ser serios, hay que serlo siempre, y creo que faltó ahí un poquitito más de autocrítica. Dicho lo anterior, comparto lo que dice Valdivia sobre que al menos uno debería mirar un poquitito más pudorosamente lo que hizo Juan Antonio Pizzi. 7:16 a.m.
Cifras y temas económicos en Duna en Punto.
Prensa económica. Antes le echamos una mirada a los indicadores. Tenemos a esta hora cierres en Asia con malos números, con caídas importantes a esta hora de la mañana. El Nikkei 1,97, el Hang Seng 2,19, el Shanghai 0,29, y caen el CAC 40 un 0,39, el DAX un 0,95, el FTSE 100 un 0,18, el IBEX 35 un 0,82. Ayer tuvimos el IPSA con variación negativa, 1,78% de baja, el Dow Jones cayó también un 0,45, el Bovespa lo hizo en un 0,74, el dólar quedó en 654 pesos el interbancario, el petróleo Brent ayer cerró en 62,86, hoy día está cayendo, ya va en 62,45. ¿Qué es lo que trae la prensa económica en la mañana de hoy? Autopista Central, Costanera Norte, Vespucio Norte y Vespucio Sur, alza en flujos y peajes, se eleva en 30% las utilidades de autopistas urbanas que llegan a los 215 millones de dólares. Menores niveles de endeudamiento favorecieron los resultados de las compañías para el periodo enero-septiembre. Si bien Autopista Central lidera en ingresos y tráfico vehiculares, Costanera Norte la de mayores utilidades. También destaca que la familia Said se queda con el 25% de Scotiabank y espera mantener la presidencia. No descartamos nuevas adquisiciones, dijo el gerente general del banco, Francisco Sardón. Y el incremento de más del 11% en la actividad minera impulsa el IMASEC de octubre a 2,9%, que sería el mayor del año. No augura que se conocerá el próximo mes vaya a ser igual de positivo, según dijo el propio presidente del Banco Central. También habla la prensa económica hoy, la tercera mayor volatilidad lleva al IPSA bajo los 5.000 puntos. Y la Superintendencia del Medio Ambiente pide a la justicia clausurar pozos de SQM. Le pidió al primer tribunal ambiental el fin de la extracción de aguas del salar de Yamara, que abastece su planta Pampa Hermosa. El diario Pulso, familia Said necesita levantar 250 millones de dólares para sellar la permanencia en Scotiabank BBVA. Pero la otra prensa dice que ya la consiguió, ¿no? Familia Said se quedaría, bueno, está todavía medio incondicional según el resto de los diarios. El giro de la Corte de Apelaciones dice que la justicia sí es competente para ver servicios mínimos. Lo destaca Pulso en la mañana de hoy. Y se pregunta, paños fríos, Marcel anticipa que IMASEC de octubre será el mejor del cuarto trimestre. Y viene hablando Luis Enrique Yarur, el empresario del año 2017, en la votación de los lectores del diario financiero, que dice, estamos encantados que otros bancos quieran alcanzarnos. Hay que ponerse metas altas en la vida. Y meteremos la mano en el bolsillo, la frase de Guille, que encendió las alertas en los pymes y también en los empresarios, destaca el DF. En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Solidez y respaldo. 7:20.
Así estará el día en Duna en Punto.
Algo les anticipábamos al comienzo del programa sobre cómo se va a hacer presentar hoy día la capital. Y bueno, tenemos 29 grados de máxima para Santiago. A esta hora una temperatura que debiese llegar promedio está del orden de los 11,7, 12 grados. Va a estar despejado hoy día, mañana 31 grados y el viernes 28, los dos días siguientes también soleados. En Valparaíso y Viña del Mar la temperatura es de 13 grados, esperan 18 de máxima con cielo parcialmente nublado. En Concepción 12 grados la temperatura del momento, 19 la máxima con nubosidad parcial, y en Puerto Montt se esperan llovinas durante la mañana, 20 grados la máxima, 11 grados de temperatura. La Connie botó el micrófono, el café y casi se ahorca con los audífonos. Oye, pero ya, eso, 7 de la mañana con 21 minutos. Menos mal que no estáis comiendo. Habría dado vuelta los cereales.
Porque es más líquido.
Ya, súbele, maestro. ...1983 y un día como hoy, 666... llegaba al número uno del Billboard. No es 666 así como el del número, no, es 6 de decir, E-S-A-I... 666, consiguen coronar las listas de Estados Unidos y de buena parte del mundo con esta canción que se incluyó en el álbum del ex-Beatle, Pipe of Peace, uno de mis discos favoritos, además de Paul McCartney, que es también del año 1983. El año 1982, un año antes, Paul McCartney había protagonizado otro dueto, lo había hecho con Stevie Wonder en un tema que se llama Ebony and Ivory, que también fue número uno del Billboard y que se recoge en el Tug of War, otro de mis discos favoritos de Paul McCartney. Dos grandes álbumes que lanza a comienzo de la década de los 80. Un día como hoy entonces, en 1983, llega el número uno del Billboard, 666. Paul McCartney, Michael Jackson, imagínense la tremenda dupla de ese entonces. Con esta canción nos vamos a la pausa, saludando a nuestros auspiciadores.
Completa el tope de tu APB antes del 31 de diciembre y obtén importantes beneficios tributarios. Ahorra en AFP Habitat, 15 años número uno en rentabilidad en todos los fondos.
Cambiarse hoy de ERP ya no es un problema. Con un solo clic puedes sincronizar toda la información de tu empresa y quedar operando de inmediato. Compruébalo tú mismo en defontana.com y obtén 3 meses gratis en el plan que tú elijas. De Fontana es crecer ahora.
Pagar esta Navidad sin interés no es un milagro navideño. Es gracias a tus tarjetas de crédito BCI. Paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país y participa por compras gratis cada hora. BCI dice: somos diferentes.
Su carga de importación y exportación llega a destino a tiempo con Senator International, First Class Global Logistics. Más información en senator-mediointernational.com o en contacto@senatorchile.cl. Nos vamos con 666 en este 6 de diciembre a la pausa. Volvemos al tiro, esperen.
¿Necesita que sus importaciones aéreas y marítimas desde Alemania estén manejadas por una de las empresas más competitivas del mercado de ese país? Senator International Chile, con sus más de 10 oficinas en Alemania, podrán otorgarle una eficiente y precisa gestión en logística, transporte y costos. Más información, senator-international.com, contacto@senatorchile.cl o llámenos a nuestra central 223-64-4000.
Hay quienes siempre están en búsqueda de lo mejor. Buscan calidad y tradición. Buscan seguir los pasos de la excelencia. Y también poder dar sus propios pasos. A todos ellos les decimos que pueden encontrar lo que buscan en Clarks, la marca más grande en el mundo de zapatos Comfort, reconocida por su alta calidad y tecnología. Conoce nuestra colección para hombre, mujer y niños en nuestras tiendas Clarks y exclusivamente en tiendas Falabella y Falabella.com.
En AFP Habitat te invitamos a maximizar el beneficio de tu APB para mejorar tu futura pensión. Completa el tope hasta el 31 de diciembre y obtén importantes beneficios tributarios o bonificación. Ahorra en AFP Habitat, 15 años número uno en rentabilidad en todos los fondos. En cada etapa de tu vida hemos sido y somos tu mejor decisión. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
De esto se habla en el mundo. Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
7:26 a.m.
Quedémonos, ya vamos a hablar de la importancia de Jerusalén y qué es lo que se supone va a anunciar en las próximas horas Donald Trump con el traslado de la embajada a esta polémica ciudad. Pero antes, la policía, fíjate, frustró un presunto complot para matar a la primera ministra Theresa May. Las fuerzas de seguridad han dicho que el plan incluía lanzar algún tipo de artefacto explosivo improvisado contra su casa, contra su residencia. Usted sabe que los dignatarios tienen residencia, no casa. Uno tiene casa. Ya.
Es que uno es menos digno.
Por eso. Uno tiene casa. Hogar. Eso. ¿Viste? Ellos no tienen. Ahí tenemos una diferencia
ellos
importante.
Vivienda, bueno. O sea, nosotros no tienen vivienda.
Claro. Solución habitacional en algunos casos.
Una también. Una mejora en algunos casos.
A ver. Lo que se informa es que las fuerzas de seguridad dijeron que el plan incluía este lanzamiento de algún tipo de artefacto explosivo improvisado contra la residencia de la jefa del gobierno del Reino Unido, que es en Downing Street, ¿verdad? Para provocar una situación de caos y posteriormente matarla. Si el plan incluía efectivamente esa opción. Hablan de bastante seriedad en el plan que se descubrió. Se explicó que la presunta trama fue destapada gracias al trabajo conjunto de Scotland Yard y los servicios de inteligencia. Se había estado trabajando en esto durante semanas y se saldó con la detención de dos hombres acusados de terrorismo. Ambos tendrían origen musulmán. O al menos origen islamista, según se ha dicho, que no necesariamente, bueno, radicalismo islámico, que no es lo mismo que musulmán. Dos jóvenes yihadistas fueron finalmente detenidos, según la misma información que ha reportado el Guardian, y este sería el noveno atentado frustrado desde el pasado mes. Hubo un atentado en mayo, ¿verdad?, en Manchester, donde murieron 22 personas después de una actuación de Ariana Grande, ¿se acuerdan?, en el Manchester Arena. En septiembre hubo un atentado fallido con un artefacto casero por el que fue acusado, de hecho, un joven de 18 años. En octubre también se afirmó que el Reino Unido estaba bajo la peor amenaza de ataques terroristas. Y este martes se informó al gabinete de la primera ministra británica la situación o este complot, ¿verdad?, que se habría finalmente desmontado en contra de la mandataria, que, entre paréntesis, está entre la espada y la pared. Dicen que está sometida a una especie como de triple llave de yudo. Theresa May, clavada en el tatami, dice la vanguardia, que grafica muy bien, ¿verdad?, lo que está pasando en torno a las negociaciones del Brexit. La Unión Europea la tiene del cuello, el gobierno de la República de Irlanda le sujeta los brazos y sus socios norirlandeses de la coalición le están impidiendo que mueva las piernas. O sea, es súper bien graficado en esa figura. Y la oposición laborista contempla de lejos, ¿verdad?, por si puede ayudar a rematarla, porque en el fondo no está ayudando, no piensa en ayudar a soltarla por algún lado, sino que simplemente a rematarla. Y salir de esa no le está resultando fácil a Theresa May, porque tiene que convencer a los 27 de dar luz a la segunda fase de las conversaciones sobre el Brexit, la búsqueda del acuerdo comercial, fundamentalmente, y esto ha mostrado la tremenda debilidad en la cual se encuentra el gobierno británico y las contradicciones que tiene su estrategia finalmente. Ya se habló, ¿verdad?, de que la factura disponibles para pagar estaría en torno a los 50.000 millones de euros y de que aceptarían un alineamiento regulatorio entre la República de Irlanda e Irlanda para impedir una frontera dura con puestos de control, etcétera, etcétera. Pero no está resultando. Los partidarios del Brexit duro están trazando líneas de crítica muy, muy duras. Y la pregunta hoy día, o el dilema hoy día, es si converger o divergir frente a la gestión que está haciendo el gobierno.
Oye, vamos ahora, Connie, ¿te parece?, a un poquitito actualizar lo que ha pasado con el submarino argentino, porque hemos conocido durante esta jornada, por lo menos en las últimas horas, que el Ara San Juan no se fue, no desapareció en silencio, que la tripulación del submarino se comunicó 8 veces con la base de operaciones durante la madrugada del 15 de noviembre. empezó a la 1 de la mañana del 15 de noviembre, terminó a las 7:19 de esa mañana, cuando dio por última vez su ubicación, 450 kilómetros de la costa de Chubut, en el Golfo San Jorge. Fueron en total 55 minutos de conversaciones, que es un dato que la Armada Argentina había obviado hasta ahora y que salió a la luz pública gracias a la difusión de la prensa, de los registros de la compañía de telefonía satelital que hizo de intermediaria. La llamada más extensa duró más de 13 minutos, la más breve fue de 60 segundos. El listado fue enviado por la empresa que se llama Tesacom, que es la auditora de las comunicaciones de líneas satelitales Iridium, a la Armada, apenas se supo de la desaparición del buque el 17 de noviembre pasado. Enrique Balbi, que es el portavoz de la Armada, reconoció la existencia del listado, pero le restó importancia. Él dijo: recibimos esa planilla que corrobora las llamadas tanto de telefonía como de datos. Son las primeras llamadas que hizo el comandante de la unidad informando de la falla y este cortocircuito y principio de incendio, un humo sin llamas, según decía él. Casi dos semanas después de la desaparición del Ara San Juan, se filtró a la prensa parte del escrito en el que el comandante del buque, Pedro Fernández, había enviado a tierra con el reporte escrito de un incidente mecánico a bordo. Voy a leer textual cuál era ese reporte. Ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías número 3 ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barras de baterías, baterías de prueba fuera de servicio, al momento de inmersión propulsando con circuito dividido. Sin novedades de personal, mantendré informando, en lo que decía este mensaje que se emitió a las 8:42 de ese día, casi una hora y media después de la última comunicación telefónica satelital. El tema es que ni el comandante ni sus superiores en tierra consideraron que esa avería o esa falla fuera grave. Fernández recibió entonces la orden de abandonar sus tareas de rastrillaje de pesca ilegal, que era básicamente lo que estaba investigando el submarino, puso un rumbo directo a su puerto de arribo, que era en Mar del Plata, a unos 400 kilómetros al sur de Buenos Aires. 2 horas y 10 minutos después de esa comunicación escrita, 3 sensores de la Organización de Control de Pruebas Nucleares registraron este evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, lo que habría sido la implosión o la explosión, no está claro todavía, del submarino. Lo que quiero insistir aquí es que hoy día se está publicando en la prensa argentina que el Ara San Juan no desapareció sin haber emitido o haber tenido comunicaciones, que la tripulación del submarino tuvo al menos 8 contactos con la base de operaciones durante la mañana o la madrugada del 15 de noviembre. Una información, son 55 minutos de conversación en total, una información que la Armada Argentina no había entregado hasta ahora. Fueron comunicaciones que van desde la 1 de la mañana hasta las 7:19 de esa misma mañana.
¿Quiénes son los pensadores globales de este año según la revista Foreign Policy? El listado incluye varias personas, ¿eh? La gobernadora de Buenos Aires, por ejemplo, María Eugenia Vidal, está incluida entre ellos. El listado tiene políticos, empresarios, comediantes, directores de cine, investigadores y pensadores que encontraron maneras sorprendentes no solo de repensar nuestro extraño nuevo mundo, sino de volver a darle forma. Esa es la definición que hace la Foreign Policy respecto de esto. Rodrigo Londoño Timochenko. En el perfil que hacen sobre él, la revista señala que fue incluido por dejar las armas y acercar a Colombia al camino de la paz. Sergio Moro, la revista destaca al juez del caso Lavallato en Brasil, que convirtió sus investigaciones en una parte central de la búsqueda por fortalecer la democracia y el Estado de Derecho. Destaca a Pedro Kumamoto, que es un joven de 27 años, primer candidato independiente en ganar una elección para un puesto de representación popular en México, en Jalisco, en México. Un legislador independiente y joven. Ai Weiwei, un artista chino que expone en distintos países, incluso en Latinoamérica, y que se hizo conocido por su postura sobre la democracia y los derechos humanos y ha investigado la corrupción mundial. Emmanuel Macron lo destaca al presidente francés como el líder de una insurgencia centrista que abrazó las instituciones abiertamente liberales y al internacionalismo. Destaca también a Jeremy Corbyn, el líder del laborismo británico, lo define como un defensor de los derechos humanos y un activista por la paz antiimperialista. Y destaca también, por nombrar a uno más, a Chelsea Manning. ¿Se acuerdan del ex soldado y analista del ejército norteamericano que se hizo conocido por haber filtrado a Wikileaks miles de documentos? Bueno, dice que Manning forzó a Estados Unidos a cuestionarse ¿quién es traidor y quién es héroe?
Mira qué buena. Ya, 7:35.
La force de briser dans mes mains les guitares. scène violente sous des lumières bizarres. À force de forcer ma force à cet effort pour faire bouger mes doigts, pour faire vibrer mon corps, à force de laisser la sueur brûler mes yeux, à force de crier mon amour jusqu'aux cieux, à force de jeter mon cœur dans un micro portant les projecteurs comme une croix dans le dos.
Fue tan popular en nuestro país, lo es todavía al día de hoy, la versión Me Olvidé de Vivir de Julio Iglesias. La versión original, sin embargo, la interpretó el cantante francés a quien estamos escuchando, Johnny Hallyday, esta canción melódica de Pierre Billon y Jacques Revaux, que se grabó por primera vez en 1977. Julio Iglesias la encontró extraordinaria y la grabó en 1978. Ambos la cantaron juntos meses después en uno de los videos probablemente más famosos que ayudaron a que Johnny Hallyday terminara siendo conocido en otros lugares del mundo. A pesar de que en Francia era tremendamente famoso, se despertó atónita Francia hoy día sabiendo de la muerte de esta figura a sus 74 años, cantante, compositor, actor, el último de los grandes ídolos franceses, autor e intérprete también de un largo rosario de canciones rock, pop, twist, que forman parte de la mitología francófona. Le decían el Elvis francés. Sus papás, belga y francesa, habían abandonado a este niño al cuidado de sus tíos en una Francia ocupada por los ejércitos de Hitler. Cuenta la historia que su tía estuvo casada temporalmente con un cantante de variedades que usaba como nombre de guerra Lee Halliday, apellido que más tarde adoptó este joven Jean-Philippe cuando, después de escuchar un disco de Elvis, decidió que lo suyo era la música popular y particularmente el rock. Y de ahí se convirtió en una figura tremendamente querida para los franceses. Murió en las últimas horas a este hombre, a quien estamos escuchando con esta canción, que bueno, las vueltas de la vida, ¿no? Terminó siendo conocido en este lado del mundo por la versión de Julio Iglesias, pero que de todas formas lo consagró a él como uno de los grandes intérpretes que tuvo la música popular francesa. Nos vamos a la pausa con Johnny Hallyday, saludando a nuestros auspiciadores. Clarks, marca inglesa con 200 años de historia, presente en 35 países. Solo Clarks te ofrece cada temporada confort, calidad y nuevas tendencias. Zapatos para hombre, mujer y niños en tiendas Clarks, Falabella y Falabella.com.
Contrata tu seguro de auto full cobertura en Seguros Falabella y llévate uno de estos productos a un increíble precio. Hidrolavadora Ursus Trotter a 49.990, PlayStation 4 a 199.990, Smart TV LG 55 pulgadas 279.990, exclusivo pagando con tu CMR. En Seguros Falabella están contigo.
Los abogados son formales. Bueno, para la Universidad Adolfo Ibáñez también son creativos porque tienen un modelo único que complementa sus carreras con el programa de artes liberales. Una mirada más amplia para pensar con libertad.
La preocupación por los detalles, el cariño puesto en cada creación y el orgullo de poder compartirlo son parte de la herencia de Chocolates Varsovian desde 1954. Varsovian, fieles a la calidad, fieles al origen.
Nos vamos a ir a la pausa comercial con la música de Johnny Hallyday, una figura que muere este 6 de diciembre de este año, cantante, compositor y actor francés. Volvemos de inmediato. Con 40 minutos, 7 con 40 minutos. Hola, Josefina Stavrakopoulos.
¿Cómo están ustedes?
Muy bien, pues.
Qué bueno.
Siento como estuviera en otra radio, lejos. A ver, ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Volví.
¿Volviste?
Estaba en la Radio María. Estaba rezando, pero ya me fui.
Estaba rezando el rosario y volviste ya.
De 89.3 a la 89.7. Aquí estoy.
Menos mal que te tenemos de vuelta.
Hijos míos. Ya, vamos con los titulares.
Vamos. El gobierno argentino decidió quitarle la calidad de refugiado político a Alvarino Apablaza. El ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, aseguró que con esto aumentan las posibilidades de extradición del exfrentista, quien está acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán en 1991. El Senado despachó el proyecto que busca anormar la elección de gobernadores regionales para que sea en el año 2020 las primeras elecciones de estas autoridades. La iniciativa debe ser aprobada por la Cámara de Diputados. Esta jornada se vota el proyecto de educación superior en la Comisión de Educación del Senado y el gobierno advirtió que será la prueba de blancura para la oposición. El Ejecutivo espera despachar este proyecto y el de universidades estatales antes de que termine su mandato. La Oficina Nacional de Emergencia declaró alerta amarilla para las comunas de Villarrica, Pucón y Curarrehue. En la región de la Araucanía y en Panguipulli y también en la región de Los Ríos debido al progresivo aumento de la actividad volcánica del volcán Villarrica anunciado por el Cerna Geomin. Y en el ámbito internacional les contamos que el Papa Francisco expresó su profunda preocupación por Jerusalén y pidió que se respete su statu quo ante los planes del gobierno estadounidense de mudar su embajada a Israel, a la Ciudad Santa. El líder católico hizo un llamado a que se respeten las resoluciones de las Naciones Unidas.
Gracias, José.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, José.
Estamos un poquitito resfriados.
¿Te voy con el informe del tiempo yo?
No, aquí lo tengo. Aquí lo tengo ya. Dice la Dirección Meteorológica, 29 grados de máxima se espera para hoy en la capital. Vamos a tener algo anunciado por la mañana, despeja por la tarde, 12 grados de temperatura a esta hora. En Valparaíso y Viña del Mar tenemos, mira, Algo me pasa con el pronóstico del tiempo.
A ver, espérame. Aquí está Viña y Valparaíso. 18 grados de máxima, hasta ahora tienen 13 grados. Mañana brumosa, con escasa nubosidad el resto del día. En Concepción hay 12 grados, espera máxima de 19. Mañana nublada, tarde parcial. Y Puerto Montt hay 11 grados hasta ahora, esperan 20 de máxima, con lloviznas durante la mañana y la tarde con el cielo despejado.
7 de la mañana con 44 minutos.
Falta la UOCT. Deme un segundito y vamos a ver qué está pasando en las calles de Santiago, a diferencia de la mañana de ayer, que fue, qué mañana más violenta ayer, lleno de choque. Ayer pasé cerca del mediodía por Monseñor Escrivá de Balaguer, donde fue el accidente de la moto y todavía estaban,
así es,
había carabineros, estaban los restos de la moto, los vidrios, etcétera, etcétera. Hoy día no, hay semáforos apagados, ningún incidente grave. De todas maneras, cualquier cosa que valga la pena, ya saben, en Duna, en arroba Radio Duna.
Démosle un vistazo a un tema nacional que está marcando la pauta a esta hora. Se vincula al caso Galvarino Apablaza y la determinación adoptada por la justicia argentina en el día de ayer. Esto, sin duda, se convierte en un hecho relevante porque el que fuera número uno del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, pierde su estatus de refugiado en ese país. El gobierno de Macri finalmente le quitó el refugio que había conseguido durante el gobierno de Cristina Fernández, que le permitió escapar a la decisión que había adoptado la propia Corte Suprema de ese país cuando concedió la extradición a Chile para que respondiera por el crimen del senador de la UDI, Jaime Guzmán. Esto ocurre en momentos en que el ministro Mario Carroza, que está investigando el asesinato del fundador de la UDI, está preparando una petición de extradición para otro de los implicados en este homicidio, que es Ricardo Palma Salamanca, que fue condenado y que tiene que volver, se supone que desde Francia a Chile, a cumplir con su pena. Ya vamos a hablar de eso en un momento más. El refugio a Galvarino Apablaza en Argentina se lo había concedido una comisión que se llama CONARE, que es la Comisión Nacional de Refugiados, que integran distintos ministros junto al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y se lo concedieron durante el gobierno de Cristina Fernández, insisto. Y esto ahora, sin embargo, ha quedado en una situación diferente. Lo confirmó ayer el canciller Heraldo Muñoz cuando dijo que el gobierno argentino le había levantado el estatus de refugiado a Galvarino Apablaza. Lo recibieron recién como información el día de ayer. Tiene que ser comunicado formalmente en todo caso. Apablaza está todavía en Argentina. Ya fue comunicado de esta decisión por parte del Comité Nacional de Refugiados de Argentina. Y ahora Apablaza, que tendría el derecho de apelar a este levantamiento del estatus de refugiado, lo cual significa que el ex líder del Frente no va a estar de inmediato de vuelta en Chile, sino que presentaría varios recursos que se tienen que ir viendo en el camino, puede dilatar su retorno al país. Existe la posibilidad de que se acelere la extradición porque el Tribunal Supremo, que es la Corte de Justicia de Argentina, ya le dio la razón a Chile cuando pidió la extradición, por lo que el retorno de Galvarino Apablaza a nuestro país significa que debería concretarse en cualquier momento. Le quitan el estatus de refugiado, como la justicia ya había fallado a favor de que volviera, pero no lo hizo porque tenía ese estatus y ahora se lo revocan. No hay razón para pensar que podrían funcionar los recursos de Galvarino Apablaza. Esa es la interpretación que se está haciendo desde la Cancillería, o sea, que las posibilidades de la extradición aumentan, aunque insisto que aquí hay que esperar que se respete el debido proceso, y en el caso de Argentina está la posibilidad de la que el afectado concurra con una apelación que eventualmente podría darle algún tipo de resultado. El ministro ministro Mario Carroza, que investiga tanto el crimen de Jaime Guzmán como el secuestro de Cristian Edwards del Río, ayer decía que siempre existe también esa posibilidad de que él pueda tomar un camino distinto, entiéndase, por ejemplo, que se vaya a fugar, si es que estima que su extradición es viable, y que lo mejor es que concurra porque él tiene que dar explicaciones y que mejor que declare para saber cuál es su real participación en los hechos mencionados. No olvidemos, démosle un poquitito de contexto a lo que pasó con Galvarino Pablaza. Él se fue de Chile en la década de los 90, estuvo 8 años en Buenos Aires con una identidad falsa. Héctor Mondaca, el 2004, lo detuvieron en Argentina por una alerta roja que había solicitado Chile. Esta figura que tenía el cargo máximo en la dirección del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en abril del 91, cuando los frentistas mataron a Jaime Guzmán, fue considerado el autor intelectual de este asesinato. Incluso en una entrevista con El Rodriguista, la revista que tenía el movimiento, cuando le preguntaron cuál había sido la participación del comandante Salvador, así le decían, ese era su sobrenombre, en este crimen, respondió en correspondencia con la responsabilidad que detenta dentro de la organización. O sea, si él era el líder del frente, era el líder también del crimen. Y en esa misma entrevista desmintió que las versiones de que supuestos miembros de la dirección del frente no estuvieron de acuerdo con la acción, nada tienen que ver con la verdad. ¿Se acuerdan que está siempre sobre la mesa la teoría de que habían dos facciones dentro del frente? Una que quería volver a la institucionalidad política, otro que en cambio consideraban que el retorno de la democracia con Elwin en el poder no significaba, sin embargo... que Pinochet hubiese entregado el control del país y por lo tanto seguían bajo la lucha armada, y que en ese debate se habría tomado la determinación en ese grupo más radical de matar a Jaime Guzmán, lo que iba a provocar un remesón y que a todos los persiguieran por igual, dicho de alguna manera. Y esto fue negado en esa entrevista del Rodriguista, diciendo que no es verdad que hubo ese debate. Yo creo que a esta altura hay bastante literatura que demuestra que efectivamente sí lo hubo, pero como sea, esto viene a demostrar que Galvarino Pablaza ocupaba el cargo máximo del frente y por lo mismo mal podría no haber estado informado o haber participado de la muerte de Jaime Guzmán. Y yo decía también por último el ministro Mario Carroza insiste también en la orden de captura a Francia de Ricardo Palma Salamanca.
Palma Salamanca, bueno, fue un día noticioso para Carroza después de saber que estuvo efectivamente detenido en París. Ellos, tanto Ricardo Palma Salamanca como Paulina Bozovic, fueron detenidos en París. Se les informó que los iban a expulsar. Ambos dijeron que se querían quedar en Francia y los liberaron. Esa decisión se tomó porque la orden de detención de extradición se había recibido en Francia el 7 de julio, y esto un desfase de los tiempos. El ministro Mario Carroza recién se le informó el lunes de esta situación y se reiteró de inmediato la orden de detención de Palma, condenado ya a 30 años por el crimen de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristian Edwards. Lo que dice el ministro Carroza, y lo consigna el Mercurio hoy día, es que se mantienen en Francia, que se reiteró la orden, como decía, en el entendido de que están todavía ahí y que se va a pedir su extradición de aquí al lunes en el caso de Palma Salamanca, y en el caso de ella habría que someterla a proceso previamente antes de pedirla. Aquí puede haber un problema con México porque ambos estaban residiendo en México, pero lo que destaca el propio juez Carroza y también el abogado Luis Hermosilla es que como Palma Salamanca ya está condenado en Chile a 30 años, a diferencia de ella, que no lo está, ¿verdad?, y que podría en el caso de ella favorecer el pedido desde México, él sí debiera resultar extraditado a Chile en el mediano plazo, así que aparte de que las alarmas ya están encendidas, también los procedimientos para la solicitud de extradición comienzan a activarse. Ahora, cualquier proceso de extradición no es rápido. De hecho, el caso, hasta la respuesta política que obtuvimos del gobierno argentino en el caso de Pablaza, Juan Manuel, se demoró su buena cantidad de tiempo.
Así es. 7:51 a.m, 7:51 a.m, vamos a darle un vistazo ahora al principal tema internacional de esta mañana, que viene heredado desde el día de ayer, el hecho de que en un gesto destinado a probablemente provocar el enojo de una parte importante del Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos va a reconocer en las próximas horas a Jerusalén como capital de Israel y anunciar un plan para trasladar hasta allí su embajada, un cambio que por motivos logísticos, de seguridad y constructivos va a necesitar de unos 3 o 4 años. A pesar de que la Unión Europea, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, los países musulmanes le han dicho a Donald Trump lo inconveniente de esta determinación, el mandatario parece que lejos de cualquier consenso vuelve a demostrar que solo sigue sus propios intereses y consejos. Jerusalén sabemos que es una herida abierta, aquí es un laberinto del que nadie ha podido encontrar una salida. Hace 70 años el acuerdo de partición de los territorios palestinos que situaba provisionalmente la ciudad bajo administración internacional, la parte occidental está en manos de Israel, y la oriental, bueno, después de 1967 también, y a partir de ahí se ha generado toda una discusión sobre cómo administrar este tema que y esta ciudad que ambas partes reclaman como propios, tanto que los israelíes como los palestinos, y que consideran o su lugar más sagrado o uno de sus lugares más sagrados y por lo tanto su propia capital. Por eso es que la determinación del presidente Donald Trump, que debería confirmarse durante esta jornada, se vuelve tan, tan delicada. Lo que decía un funcionario en una conferencia de prensa en la Casa Blanca en el día de ayer es que el presidente cree que este es el momento adecuado y el paso adecuado que dar, especialmente con respecto a la esperanza para que se pueda alcanzar un acuerdo de paz.
Jerusalén es la ciudad sagrada por fieles de tres grandes religiones, por los judíos, por los cristianos y por los musulmanes. Y por eso, en parte, ¿verdad?, ha sido disputada, ha sido conquistada y ha sido reconquistada. Y desde el año 1947, que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó esa resolución que partió a Palestina en dos partes, un Estado judío y el otro árabe, y se establecía que Jerusalén sería una ciudad internacional administrada por Naciones Unidas, 10 años primero, y que luego se iba a decidir su destino en un referendo. Sin embargo, estalló en el 48 la guerra entre árabes e israelíes y el acuerdo quedó trunco. Jerusalén quedó dividida en dos, el lado este bajo el control árabe, el lado oeste bajo el lado israelí, la parte oriental, que incluía la ciudad vieja y los lugares sagrados, quedaron en manos de Jordania. Hasta el año 67, después de la famosa guerra de los seis días, Israel venció en esa guerra y tomó el mando de la ciudad completa. Eso es un pequeño repaso histórico. Los israelíes dicen que es su capital histórica y se basan, por supuesto, en datos. La ciudad alberga el Muro de los Lamentos, entre otros, ¿verdad? Sería el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Está el Monte del Templo, bueno, y una larga lista de etcétera. Los católicos también consideran su ciudad santa. Ahí está el hijo de Dios tuvo su última cena, fue capturado por los romanos, crucificado, y fue ahí también donde resucitó. Bueno, los musulmanes también la consideran santa. En el Islam, junto a la Meca y Medina, Jerusalén es otra ciudad sagrada de la tradición suní, en este caso de esta religión, y dicen que el profeta Mahoma visitó la ciudad, rezó, visitó el cielo en una noche del 610, se reunió allí con otros profetas de su reunión, fue la primera dirección a la que los antiguos musulmanes rezaban, etcétera. Hay una larga lista de razones, ¿verdad?, por las cuales estas tres religiones monoteístas consideran que Jerusalén es un lugar sagrado. El Papa hizo un desesperado pedido, Juan Manuel, ya para que se respete el estatus de Jerusalén, y Estados Unidos, con esta decisión que pocos comprenden, vaya a pasar a llevar años de intentos diplomáticos por no agravar una situación que ha sido uno de los pilares fundamentales del desencuentro, del desacuerdo entre palestinos e israelíes para llegar a cualquier tipo de acuerdo que dé solución a la crisis del Medio Oriente.
Bueno, el tema va a estar sobre la agenda durante el día, así que lo vamos a estar siguiendo con bastante atención e interés. Hoy se conoce quién es el hombre del año de la revista Time. Hoy se vota el proyecto de educación superior en la Comisión de Educación del Senado. Hay harto tema entonces que va a estar sobre la agenda o sobre la mesa en la agenda del día, que vamos a estar revisando durante esta jornada. A las 7 de la tarde yo me junto con ustedes en Nada Personal con Consuelo Saavedra. Gracias por haber estado con nosotros. Josefina Zadracópulos nos resume las noticias ahora y luego empieza el Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Matías del Río, junto a Colin Stipicic. Que estén muy bien, un abrazo y buen día miércoles.
Buenos días.
Buenos días.